En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, reciban el cordial saludo de Juanma Jubera. Al inicio de este resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao, comienza El Espejo. La Hermandad de Cofradías de la Villa de Bilbao ha nombrado al párroco de la Unidad Pastoral Uribe Costa, Borja Uriarte, como pregonero de la Semana Santa Bilbaína. El pregón tuvo lugar en la Catedral de Santiago el miércoles 19 de marzo. Borja Uriarte, presbítero y pregonero de la Semana Santa Bilbaína 2025.
En Uribe Costa, desde las parroquias, desde Sopela hasta Lemois, son 6 municipios, 7 parroquias. Además, también hay un par de hospitales, el de Gorliz, que es tan especial por el tema de paliativos, residencias. Bueno, la verdad que encantado, labor no falta.
Borja, eres el pregonero de la Semana Santa Bilbaína 2025. El pregón fue el pasado 19 de marzo en la Catedral de Santiago.
Sí, así es. Fue todo un reto, además de un privilegio, porque, bueno, o sea, yo soy cofrade desde pequeñito. Y poder vivir ese momento, prepararlo, compartir lo que, pues, cómo lo veo, cómo lo vivo, lo que llevo dentro, pues fue un reto. Y la verdad que muy contento, porque yo la sensación que tengo es que ha gustado, y como mi idea era ayudar a rezar y hacer un ejercicio de contemplación de la Semana Santa Bilbaína, pues yo creo que eso ha llegado. Pues estoy encantado.
¿Qué mensaje o mensajes quisiste trasladar?
Pues mira, la verdad es que no lo tenía claro, porque fue surgiendo, ¿no? Iba fluyendo. Como ya te digo, yo lo que hacía era, más que ponerme a hacer un trabajo académico, yo cuando me ponía a preparar el pregón, que era básicamente a última hora del día, o sea, estuve un par de semanas, tres o cuatro, no, casi un mes, sin dormir mucho, y la verdad que yo quería eso, hacer un ejercicio de contemplación. Previamente había escuchado pregones, y es verdad que aquí la costumbre era algo más reflexivo, ¿no? Una reflexión sobre la Semana Santa, la piedad popular y demás. Y yo quería algo diferente, ¿no? Hay un estilo de pregón que es más andaluz, pues propio de los pregones de Sevilla, pero que ahí hay mucha poesía, juegan mucho con la métrica, son muy, muy bonitos. Yo evidentemente no pretendía algo así, porque tampoco era la intención, pero conjugar las dos formas, ¿no? Articular reflexión con cuidar un poco el ritmo del pregón, con ciertas rimas, métrica, con algo de poesía, y salió lo que salió. Entonces, bueno, yo estoy contento porque, va a empezar porque al que mejor le ha ido ha sido a mí, ¿no? Prepararlo, contemplar la Semana Santa, rezar con ello.
Borja, este es el momento con el que finalizabas el pregón. Vamos a escucharlo.
¿Sabes, Jesús? Pronto sonarán las cornetas y retumbarán los tambores en esta hermosa villa. Caminarás por sus calles y plazas, verás lágrimas y miradas de indiferencia. Escucharás gritos, ruegos y saetas. Te encontrarás con corazones de piedra y de carne. Te buscarán los sabios y entendidos, y también tus pequeños. Y sé que quieres entrar. Y te da igual si es sobre un asno o como un malhechor. Pero déjame, por favor, que hoy anuncie tu llegada. Cofrades, buscad su rostro. Portones, alzad los dinteles. Hermanos de la Pasión, cruzados y nazarenos. Hermanos de la Vera Cruz y de las Escuelas Pías. Hermanos de la Merced y de Begoña. Hermanos de Santiago y de la Santa Eucaristía. Mis hermanos, alzad las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria.
Ese es el final.
Es el final.
Sí, 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 sí. Y de hecho el pregón se titula al Rey de la Gloria. Pues es eso, ¿no? Es una invitación a dejar entrar a Jesús, no solo en la Villa de Bilbao, que es lo que va a hacer en la Semana Santa con los pasos y con tantas personas de cofrades, o sea, cofrades anunciándolo, ¿no? Sino también dejarle entrar en el corazón, en la vida. O sea, que la Semana Santa, que lo es, ¿no? Pero que podamos renovar ese ejercicio de acogerle, ¿no? Acoger el misterio de la pasión y resurrección.
Vinculado a las procesiones, eres hermano de la cofradía penitencial de la Santa Eucaristía, jesuitas.
Sí, desde los 12 años. Estuve saliendo de chiquitín con mi familia, porque mi madre y dos hermanas son también hermanas cofrades. Y entonces estuve saliendo un tiempo, luego entré al seminario y eso supuso un parón. Y ya en la vida de cura, pues intentándolo compaginar con las parroquias, porque son fechas también exigentes en las parroquias de presencia, pues he vuelto a salir y la verdad que encantado de recuperarlo.
La Semana Santa bilbaína que ha ido recuperando...
Evidentemente no se puede comparar, ¿no? Por diferentes motivos que tampoco vienen al caso, pero sí, yo sí creo que la Semana Santa bilbaína está creciendo. El número de cofrades ha habido también una evolución. Las cofradías son cofradías activas. Es verdad que son penitenciales, la gran mayoría, salvo la de Begoña, pero que es de gloria, me parece. Igual que luego que me corrijan si me equivoco. Pero aún así están muy, muy, muy activas durante el año, con encuentros, con retiros, con actividad de voluntariado, tema social. Yo creo que es algo que está creciendo. Es vivir la fe desde esta expresión de la piedad popular es algo que está muy bien, porque entra en la vida desde dentro, desde las entrañas, y bueno, pues yo la experiencia que tengo, que la sitúo junto con otras, ¿no?, en mi historia de fe, es enriquecedora, ¿no?
Fuiste el presbítero más joven en algún momento de la diócesis de Bilbao.
Sí, 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 tengo un
récord. Ese es el título.
Ese es el título. Luego, gracias a Dios, me lo quitaron pronto. Y espero que al que está ahora, que es Jaime Pizarro, se lo quiten también. Ojalá, todo esto sería muy buena noticia. Pero sí, a mí me lo quitó compañero y amigo Alessandreu, que es un mes y un día más joven que yo. Y yo encantadísimo, ¿eh? Pero sí es verdad que yo me acuerdo, bueno, yo me ordené con 24 años, tuve que pedir permiso al obispo, en aquel momento a Don Mario, porque no llegaba a la edad justa para ordenarme, entonces me ordené con permiso. Bueno, me ordenaron con permiso. Sí, sí, sí. Entonces ahora va a ser difícil que se ordene a alguien con 24 años, porque ha cambiado también el proceso formativo. Entonces, esa marca la tengo, ¿no?, en esta época contemporánea, pero bueno, a ver, oye, ¿quién sabe?
Tus inquietudes personales, tus aficiones. ¿Te gusta, por ejemplo, el boxeo?
Por ejemplo, mucho. Sí. O sea, me gusta verlo y luego me gusta practicarlo. O sea, lo practico desde hace tiempo, antes de ser cura. Y eso, es un vicio que no he conseguido quitar, ni tengo tampoco la intención de quitar. Entonces, luego, como hacer deporte viene bien y también aligera la cabeza, pues es una gozada. Y luego la lectura, o sea, reconozco que son elementos con los que disfruto y sobre todo con los que descanso.
Borja, ¿y las vocaciones?
Mira, el tema vocacional es algo que pienso, mira, igual lo que digo es un poco así, pero que nos tiene que preocupar, pero también nos tiene que llevar a confiar, porque no es algo que esté 100% en nuestras manos, ni mucho menos, ¿no? Las vocaciones todas son cosa de Dios, ¿no? Desde la fe es cosa de Dios que llama, invita a una vida y la persona pues va respondiendo poco a poco. Entonces yo creo que sobre todo lo que podemos crecer como comunidad, como iglesia, es en esa confianza, ¿no? De qué nos quiere decir el Espíritu cuando hay fragilidad con las vocaciones, cuando hay pobreza, y qué nos quiere decir cuando de repente descubrimos que va bendiciendo, ¿no? Y que aparecen vocaciones por aquí y por allá, de todo tipo, vida contemplativa, vida laical, vida presbiteral, vida diaconal, o sea, lo que fuera, ¿no? Vida consagrada. Y entonces, sobre todo, no perder en todo esto, pienso, esa mirada agradecida, orante y sobre todo pues eso, contemplativa de cómo Dios va haciendo. Porque va haciendo. Entonces, por mucho que pongamos nuestros puños y nuestra fuerza de voluntad, algo haremos, porque somos colaboradores de todo esto. Pero no está en nuestra mano. Entonces, pienso que nos tiene que dar paz.
Hablando de paz, paz personal, interior. Estamos viviendo en un escenario internacional. Siempre es complejo.
Sí, es complejo. Y tampoco se trata de, yo creo, que echarle una mirada ingenua, ¿no? Yo creo que en el pregón hablo de eso porque hay un momento en el Domingo de Ramos, cuando pues me acerco a Jesús, rey, no aclamado como rey, pero es un nombre sobre un asno. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir, no? Y hago una referencia a los bailes a Herodes, ¿no? Y la hipocresía y el cinismo que están en esos bailes, ¿no? que tienen tantas consecuencias nefastas para el mundo, para la humanidad, pues yo lo veo con... O sea, todo esto me genera tristeza. Rezo bastante con este tema, sobre todo para no perder la sensibilidad del corazón, ¿no? Y tener siempre un punto de decir, oye, no, la fe y el evangelio nos invitan a otra cosa, ¿no? O sea, toda esta escalada de armamentos, de todo, ¿no? Discursos de odio, dialéctica de contrarios, confrontación por confrontación, reforzar identidades en contra de otros. Oye, la fe tiene una palabra de paz, de propuesta de liberación, de salvación, y yo creo que el cristiano pues que cree y que reza puede distanciarse y ser testimonio, ¿no? Uniéndolo también a la carta que han escrito los obispos, ser testimonio, ¿no? Pues paciente, contemplativo, cercano, fraterno, y eso yo creo que es y será un signo importante de esperanza.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Comisión Permanente de la OAC visita la Diócesis de Bilbao estos días. Desde el pasado 7, lunes, hasta hoy viernes, Gemma Martín y Jorge Hernández, responsable de Organización y Vida Comunitaria y Conciliario General, respectivamente, están de visita en nuestra diócesis con un programa de actividades y también con una visita realizada ayer al obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura. Escuchamos a Maite Valdivieso, responsable de Pastoral Obrera de la Diócesis de Bilbao, y escuchamos también a Gemma Martín y Jorge Hernández, especialmente hablando de la campaña de la OAC, Cuidar el Trabajo, Cuidar la Vida.
Sí, igual ahora que estamos hablando de la situación, un poco de cómo está la situación laboral, ¿no? Estos días con la conflictividad, el tener también esa visión, ¿no? Más allá de lo más cercano. Igual sí que es bueno que comentéis pues esa preocupación, cómo la está materializando la OAC, ¿no? La OAC tiene una campaña que habla y recoge estas cosas, que luego en cada lugar se va pues haciendo y actualizando y dándole también su visión. Pero igual nos contáis un poquito, ¿no? Y nos decís un poco cuál es el lema, en qué estamos.
Nuestra campaña es Cuidar el Trabajo, Cuidar la Vida. Porque pensamos que si queremos cuidar la vida, una de las dimensiones esenciales es el trabajo. Sin trabajo, que es lo que te va a permitir tener unas condiciones dignas, a alcanzar una vivienda, tener poder relacionarte con los demás, poder cuidar a tu familia, poder cuidar... Eso va... O sea, si no cuidas el trabajo, es imposible que cuidemos la vida. En cada diócesis pues se trabaja pues con los que estamos cercanos. Es que la OAC es un movimiento de estar en las asociaciones, de estar en relación con las parroquias, en relación con el ambiente, en relación con la gente que trabajas. Y ahí es donde tenemos que hacer cultura, porque lo que necesitamos es que todos queramos hacer lo mismo. Y en este caso lo que queremos es eso, que se cuide el trabajo, pero no queremos utilizar el para, porque no es el para cuidar la vida, sino que están tan unidos y tan relacionados que no es uno más que otro, sino que es que están imbricados, o sea, están
y tener
relacionados.
Tener una visión holística, ¿no? O sea, pero yo creo que cada vez tenemos que ir más a eso que a la, que a la sensación de que las personas en departamento de vivienda, departamento de servicios sociales, una, sin embargo, tener una visión global, ¿no? Unas personas que tienen muchas veces un problema, un trabajador que tiene un problema de vivienda es grave. Muchas veces pierdes el trabajo por no tener una vivienda y a veces por no tener vivienda no tienes trabajo. Tener una visión amplia, también tener una visión ecológica. Es decir, qué importante es el que el trabajo sirva también para cuidar nuestro mundo y el ecosistema y para generar esperanza en un mundo que tiene muchísimos problemas con respecto al futuro de una crisis ecológica. El trabajo, cuidar el trabajo significa cuidar a las personas, cuidar a la persona concreta, y eso es muy importante en la vida del agua, acompañar personas, acompañar a la gente en los lugares donde está, ¿no?
Y sí. Nosotros anteriormente tenía que ver la campaña con el trabajo digno, trabajo decente, pero lo que nos hemos dado cuenta es que hay que dar un paso adicional, y es que hay que cuidar el trabajo. No vale cualquier trabajo. Hay que cuidar un trabajo que tenga unas condiciones dignas, en el que la persona se sienta cuidada. Hay que cuidar ese trabajo. Es como el Papa también nos lo ha recordado en algún momento de estos años, ¿no? Que un tema fundamental es el trabajo, que es la clave, un tema clave es el trabajo, pero él habla de cuidar a los trabajadores, de cuidar el trabajo, no habla de simplemente de tener esas condiciones, sino es necesario ese cuidado. Por eso en muchos movimientos estamos utilizando la palabra cuidado, porque no trabajo de cuidado, sino cuidar el trabajo, porque tenemos que hacer esa diferenciación.
Sí, no, yo creo que en eso se está trabajando mucho, ese trabajo de ambiente. En esa línea también, pues todo en la OACA está muy sensible, especialmente sensible al tema de la siniestralidad, ¿no? Ahora, pues en este tenemos la Semana Santa, pero luego vienen dos fechas muy significativas para el mundo del trabajo, ¿no? El 28 de abril, la seguridad laboral, el 1 de mayo, ¿no? Y esa dimensión también global, ¿no? La OAG es un movimiento que está muy articulado también a nivel estatal, ¿no? Vamos a decir, de la conferencia, pero también a nivel mundial.
Sí, hay una cosa que es importante, que hablar del cuidado parece que es una cosa muy, muy light, pero el cuidado tiene una dimensión política clave y fundamental, ¿no? Sobre todo en este momento, una sociedad en la que muchas veces tenemos un concepto del derecho, del ciudadano que tiene derecho, tenemos que ir hablando del cuidadano, aquella persona que genera en los espacios en los que está estructuras de cuidado. O sea, es una dimensión que requiere también una concreción política de esa realidad. Y además una concreción política que en este momento, en un mundo individualista, supone el tener como referencia a la otra persona y a la otra persona que es vulnerable. A mí me parece que la visión del cuidado que estamos aportando, yo creo que en la UAI, que además no es nuestra sola, pero sí está sirviendo para dar una visión global de lo que significa algo tan concreto como el cuidado del mundo del trabajo y cuidar la vida, ¿no? Tiene una dimensión muy amplia.
Por la actualidad, venís con ello.
Hay una cosa que es fundamental para nosotros. O sea, la realidad para nosotros es el lugar donde Dios nos habla. Por lo tanto, si uno no tiene el periódico delante, es un mal cristiano. O un cristiano un poco light, perdón, lo que he dicho, ¿no? Porque no soy nadie para juzgar a nadie, ¿no? Pero sí es importante que la mirada a la realidad es palabra de Dios. O sea, Dios nos habla desde la realidad. Y para nosotros ser evangelizadores en esa realidad, necesitamos descubrir cuáles son las llamadas de Dios que nos hay. Y en este momento tenemos una realidad que vamos, grave. O sea, yo creo que en este momento es como si se hubieran erigido matones en el mundo que amenazan, que además con no solamente es como si tuvieran una, como si el mundo fuera su empresa y empiezan a generar un nivel de relaciones, claro, pues son empresarios, y empresarios que antes influían desde un determinado G20 o esa historia, ahora ya es que tienen el poder, y un poder imponente. Entonces, en este momento nos asustan, porque cuando el poder crece tanto, los más débiles van a sufrir mucho, 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 ¿no? Y en este momento se ha creado un problema con el tema de la violencia, porque la guerra se convierte en una cultura que en este momento está llamándonos a uno a rearme, al otro no sé qué, y no estamos entrando en otros. Y después, por otra parte, que el mundo se convierte en un mercado completamente libre en que las personas no son importantes. Y para nosotros la clave es la persona.
Lo que sí que es verdad es que ante tanta incertidumbre que hay, porque hay mucha incertidumbre, nosotros lo que tenemos que mostrar es ese testimonio de esperanza. No podemos olvidar que estamos en el año del jubileo, el jubileo por la esperanza, peregrinos de la esperanza. Y tenemos que ser gente esperanzadora, no podemos dejarnos imbuir por este ambiente negativo. Tendremos que estar, pues como decía Jorge, tendremos que estar allí donde se quiera parar la guerra, tendremos que estar generando cultura de paz. Y tendremos que estar, pues cuando veamos cómo va afectando los aranceles, por lo menos sobre todo para que no estemos tan asustados, porque yo creo que lo que hace es que muchas veces se nos van bombardeando con noticias que lo que te van generando es una cierta tristeza y una cierta apatía que no te deja ganas de seguir luchando. Y lo que necesitamos es seguir luchando, pero luchando en positivo, o sea, a favor de que se genere una cultura de paz, una cultura en la que todos tengamos cabida.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Durante todo este fin de semana, los jóvenes scout, junto a sus familias, van a llenar las calles y espacios de Muskiz para celebrar el Día del Patrón, San Jorge. Celebrarán el Gorka Deuna 2025. Mikel Aspano, delegado diocesano de Euskal Herriko Scoutak Bizkaia.
Eso es, el martes tuvimos la rueda de prensa en el Ayuntamiento de Muskiz para presentar lo que vamos a hacer este fin de semana. Pues 2.500 personas que llenaremos la plaza de San Juan de Muskiz para celebrar el Gorka Deuna. San Jorge, ese patrón que eligió el fundador del movimiento scout, Baden Powell, pues esa capacidad que tenía San Jorge en este caso para hacer frente a las adversidades con su valentía, pues así creía que también era el espíritu scout, y por eso cerca de la fecha del 23 de abril celebramos este día tan especial.
2.500 personas con monitorado, con los scouts, las familias.
Efectivamente, es un día para celebrar como movimiento que se celebra a nivel mundial, y efectivamente esas 2.500 personas, está incluida toda la chavalería, el monitorado voluntario, las propias familias, pero también monitorado antiguo que ha ido dejando los grupos, y siempre es un buen momento para reencontrarse y volver a saludar a la gente.
¿Cuál es el lema?
Pues este año el lema es Eskubideak eman, aurrenbidea egin, un poco queriendo poner el foco en los derechos de la infancia, que bueno, a través de diferentes dinámicas y actividades durante el día reflexionaremos sobre su importancia y su papel, el papel que tienen que tenemos las personas scout en la defensa y la promoción de estos derechos.
¿Comentamos el programa del fin de semana?
Sí, el programa del Gorka Deuna será el domingo. Empezaremos sobre las 10:30 con una arrera inicial, después nos dividiremos por grupos de edad para hacer estas diferentes dinámicas y trabajar los derechos de la infancia de manera un poquito diferente según la edad, en los que también tendremos unos pequeños recorridos a pie por la zona. Después volveremos otra vez todos a la Plaza de San Juan para tener una Eucaristía, en la que estarán Kerman como vicario general, Sergio Buiza como vicario territorial y Alex como consiliario del movimiento. Después pasaremos a la comida, y a la tarde, después de esa sobremesa, pues habrá un con tu contalaría y después terminaremos con la romería.
¿Tenéis plan B? Bueno, por si acaso.
Efectivamente, si miramos el tiempo, pues parece ser que vienen nubes. Esperemos que vengan nubes y claros, más claros que nubes. Pero sí, tenemos plan B, está todo preparado, así que sin problema se va a poder disfrutar del día.
Muskiz acoge la gran fiesta de los scouts el fin de semana con el lema Eskubideak eman, aurren bidea egin. Pondrán el foco en los derechos de la infancia a través de diferentes actividades y dinámicas. Van a reflexionar sobre su importancia y sobre su papel como scout en la defensa y promoción de estos derechos. Y así, con esta celebración, el Gorka Deuna de los scouts de Vizcaya, terminamos El Espejo. Gracias por la atención prestada y hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.